Imer Noticias.
Todas las voces.
Ya lo comentábamos al inicio de esta transmisión. Modificaciones a las leyes de ISR, IVA y IEPS y al Código Fiscal de la Federación son parte de las reformas que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron en la miscelánea fiscal de 2022, que fue aprobada en lo general en el Pleno. Bueno, legisladores ya ratificaron limitar a 15% las deducciones altruistas de los donantes de organizaciones civiles en lugar del 32% del ISR. Entonces, a ver, para recapitular, teníamos una iniciativa para reformar la ley del impuesto sobre la renta, en la que parte de lo que se señalaba era que las organizaciones generaban un costo importante para la recaudación y que carecían de regulación sobre el uso de sus recursos, el tema de la regulación. También lo que se decía es que el financiamiento ha sido la herramienta más útil y eficiente que han tenido los gobiernos del exterior para consolidar su intervención en asuntos políticos y electorales en México. Esto ha generado todo un debate. Y bueno, pues ahora queremos precisamente recuperar este tema, la reforma al artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que limita las deducciones por donativos a organizaciones de la sociedad civil. Y llega a estos micrófonos, y de verdad nos da muchísimo gusto, Mario Campa, politólogo y economista. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo es que funciona esta deducción por donativos y por qué esta reforma está causando tanta polémica?
Bueno, está causando polémica, empiezo por la segunda parte, porque sí trastoca algunos intereses, ¿no? Algunos intereses que se esconden o se escudan detrás de las ONGs. En cómo funciona es básicamente, pues, una empresa o también puede ser una persona física, ¿no? Pero aquí tiene mucho que ver con las personas morales, pues hacen un donativo y lo deducen de impuestos, ¿no? De lo que tendrían que aportarle de impuestos a la federación. En ese sentido se vuelve una pérdida, ¿no? También para el Estado, pues porque es dinero que se deja de recaudar. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto nos afecta? Y hay diversos cálculos, algunos lo ponen hasta en 8,000 millones de pesos, pero de acuerdo a un estudio del CIEP del 2021, recién publicado, es menor la cantidad, ¿no? Está un poco inflada eso de los 8,000 millones, andaría en menos de 5,000 millones.
Okay.
Pero lo importante también a resaltar es que esas deducciones benefician 8 o 9 de cada 10 pesos, benefician al 10% más rico de la población. Y si nos vamos al 1% más rico, al percentil más alto de ingresos, ahí es donde están concentradas deducciones, ¿no? Entonces, lo que se busca finalmente con este apartado de la miscelánea, pues es de hacer el sistema fiscal un tanto más progresivo, ¿no? Que los que tengan un poquito más puedan aportar un poquito más y a la vez evitar excesos, ¿no? Porque se prestaba para muchas simulaciones.
Así
entonces
es.
No se trata de cancelar la deducción, sino de limitarla a 5 UMAS, que son aproximadamente 163 mil pesos, o a 15% del ingreso de estas empresas, ¿no?
A ver, el esquema como estaba, y ya lo estábamos comentando hace unos bloques, Mario, permitía de una u otra manera que dentro de estos donativos, ya lo mencionabas también, se abriera este espacio a la corrupción de maneras distintas, ¿no? ¿Limitar estas deducciones era la única alternativa para digamos, pues, limitar la propia corrupción, para modificar y favorecer a todos los sectores?
Bueno, es una vía, ¿no? Es una de las vías más obvias de lo que puede desprenderse de esta nueva legislación. Es que ahora los donativos ya no descansen únicamente en un puñado de empresas o en un puñado de individuos, en el caso de las personas físicas, aunque aquí está más enfocado en las personas morales, y entonces que tengan que las ONGs buscar pues diversos fondeadores, ¿no? Por así decirlo. Sí hay muchos excesos, ¿no? De cualquier forma los hay. Algunos es que se crean estos tipos de estructuras y, por ejemplo, los directivos asignan sueldos muy altos, ¿no? Entonces, en la práctica, el Estado pierde esa recaudación que podría, ojo, el Estado destinar la educación pública, a salud pública. En ese sentido, pues puede ser muy regresivo porque se concentra entonces luego en los ingresos de los directivos que suelen ponerlos muy altos, ¿no? Es una forma de simulación que es difícil de atajar completamente porque finalmente hay una figura jurídica que los ampara. Entonces, una forma es limitar el beneficio fiscal que se puede obtener para limitar también a su vez el potencial de abuso, ¿no?
Es paradójico de pronto imaginar que, bueno, las organizaciones precisamente se quejan y dicen, y me parece que también es importante mencionar sus voces, ¿no? Dicen, a ver, el Estado no está cumpliendo con ciertas acciones y es por ello que estas organizaciones de la sociedad civil de pronto son necesarias, estas organizaciones civiles. Pero también la voz del Estado dice, bueno, si tuviéramos ese presupuesto, nosotros podríamos cumplir con ellas. ¿Puede haber un equilibrio entre estas dos posturas? Y también me gustaría saber qué pasa con este puñado de personas que estás mencionando, Mario, a partir de esta reforma. ¿Tú cuáles serían las expectativas para ellos? ¿Cómo será la respuesta?
Bueno, honestamente, las empresas o ONGs más grandes pues son las que tienen más oportunidad de sobrevivir, porque van a encontrar pues otro tipo de donativos, tienen otras fuentes de ingreso, no tienen... pues en algunos casos ingresos por publicidad o ingresos provenientes de multilaterales del extranjero, ¿no? Y efectivamente esto se vuelve entonces un juego del huevo o la gallina, ¿no? El Estado, pues si no tiene esos recursos fiscales, pues efectivamente no puede atender otras necesidades sociales. Pero el Estado también en ciertas cuestiones tiene ventajas sobre estas pequeñas ONGs en el sentido de escala, de información, de alcance. Entonces, yo creo que sí podemos encontrar un equilibrio donde, a su vez, estas ONGs mantengan la actividad. No se está extinguiendo totalmente las deducciones. E incluso sin deducciones también podrían sobrevivir. Pero aquí de lo que se trata es de limitarlas, evitar excesos, evitar las concentraciones de deducciones en la punta, digamos, del ingreso social o de la pirámide social. Y por otro lado, pues también garantizar que no haya abusos relacionados a corrupción, ¿no? Todo esto tiene que ver con la miscelánea. Yo creo que en términos globales sería pues positivo para el Código Fiscal, ¿no?
Con esas reflexiones nos quedamos por ahora. ¿Cómo le seguimos? Porque hoy también va a continuar esta conversación sobre la miscelánea fiscal, Mario.
Bueno, yo creo que esto también forma parte de un esfuerzo más amplio de hacer el sistema más progresivo. Tenemos otras dos cuestiones al menos que se discuten, que es la incorporación de un nuevo régimen de confianza sobre todo para el campo, y también tenemos la cuestión de los autos chocolate, que dejan también no permiten que los estados recauden, por ejemplo, por emplacamiento. Entonces estamos hablando de hacer el sistema un poquito más solidario, ¿no? Y también que pues contribuyan más quienes más tienen. En este caso, pues los que tienen automóvil también pueden contribuir un poquito más. Y yo creo que en términos generales lo que se busca es mejorar, son esfuerzos recaudatorios que buscan ampliar la base de recaudación, y en ese sentido creo que la verdad es que deberían, o creo yo que van a transitar todas estas reformas, ¿no?
Te mandamos un inmenso abrazo, Mario. Millones de gracias. Que tengas un buen día.
Igualmente, buen día. Gracias por la invitación.
Y seguimos conversando. Mario Campa, politólogo y economista, hablando al respecto de esta reforma al artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que va a limitar las deducciones por donativos a organizaciones de la sociedad civil. E insisto, hay muchas posturas al respecto y me parece muy interesante analizarlas todas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta deducción por donativos? ¿A quiénes está beneficiando? Y bueno, pues, ¿cómo permitir este esquema que se abrieran estos espacios de corrupción? Y bueno, pues, limitándolo, podemos generar otro tipo de convivencias. Por ejemplo, por ahí estaba este artículo que salió el día de ayer, ¿no? De Mexicanos contra la Corrupción, que decía que este discurso lo que hacía era ignorar la dinámica del financiamiento y funcionamiento de la sociedad civil. En contraste a ello, hoy escuchamos, por ejemplo, la voz de Mario Campa diciendo, bueno, es que este esquema estaba favoreciendo a un puñado de personas con un alto poder adquisitivo altísimo y realmente le estaba quitando un presupuesto importante al Estado que podría dedicar a salud o a educación. ¿Qué opina usted que nos escucha? @Imer_Noticias.
Imer Noticias. Imer Noticias. Información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.